Saludos, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en su altar. Espero que me llene mi boca de lo que Él quiere decir a los que estamos aquí congregados. Yo quisiera decir sobre qué me ha sido indicado que hable. Son dos preguntas que se convierten en una. Señor o siervo, ¿quién es quién? Y nos basamos en Lucas capítulo 17, 7 al 10. Muy bien. La palabra de Dios dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gracias, Padre. Bueno, siervo o señor, ¿quién es quién? ¿Es siervo o es señor? Bueno, está asumiendo una gran responsabilidad. Sí, pero veamos lo que Jesús piensa de estas cosas. Jesús ahí nos está dando una gran enseñanza. Parece indicar que el Señor, que según Jesús, el siervo sirve al Señor. Y él hace una pregunta magistral, porque no hay duda de que Jesús es el maestro de los maestros. Y piense usted y vea lo que pasa en la cotidianidad, no solamente en su vida en particular, sino lo que usted ve ocurrir donde quiera que usted va, donde quiera que usted está, donde quiera que interactúa, lo que ve cuando ve las noticias, bueno, en todo el mundo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, un trabajador, un empleado, una señora que trabaja en la casa, una persona que está ahí donde usted va para limpiar el piso, qué sé yo, si esa persona, cuando deja de hacer su trabajo, entonces los que son sus patrones o los que son sus jefes, lo invitan a la mesa que coma con ellos. Y Jesús entonces hace otra pregunta. ¿No le dice más bien prepárame la cena, síguete, sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe y bebe tú. ¿Tienen alguna información de que sea esto diferente a lo que Jesús plantea? Que los que son señores, que los que están por encima de esas personas, le dan un trato diferente, que ellos están dispuestos a servirle o por algún día tomar su vehículo y sentar el chofer atrás y entonces tomar y conducir el vehículo para llevar al chofer a todos los lugares donde el chofer necesite ir. Jesús dice, pienso que no, porque son los roles, o sea, la condición de siervo indica que debe servir, y en algunas ocasiones el concepto, el término siervo, se usa palabra que significa incluso ser esclavo, aunque en otras ocasiones, y de eso hemos estado hablando muchas en estos días en la iglesia, significa ser administrador, pero el siervo nunca es el dueño. Siempre tiene un jefe que está por encima de él, al cual se supone que debe rendir cuentas. Para el Señor está claro que el siervo debe servir al Señor. Y la pregunta puede repetirse: ¿eres siervo o eres señor? Dice el Señor Jesús, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Entonces dice, pienso que no le da gracias por lo que hizo. Lo que vemos, que acostumbramos, que solemos hacer. Solemos hacerlo de manera diferente, o sea, es diferente en esta sociedad. Se para el dueño de la fábrica todos los días a la salida del trabajo, a darle la mano a todos los que trabajaron, a darle las gracias porque le ayudaron a sostener su empresa en ese día una vez más. Dice el Señor Jesús, pienso que no, que no le va a expresar gratitud. Ese es el rol que está jugando. Pero el Señor, hablando o presentando esa parábola, al final, él usa una expresión literal ahora para referirse a sus discípulos. Posiblemente muchos de los que estamos aquí, posiblemente todos, nos consideremos un discípulo del Señor o una discípula del Señor. Él le dice, así también ustedes, y posiblemente haya un mensaje para nosotros en esta mañana, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, piensen en su corazón, es decir, hagan una reflexión, examinen su situación, examinen su condición y digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos, no hicimos nada nuevo, es nada extra. No fuimos más allá que del absoluto deber, de la absoluta responsabilidad, del compromiso. No se hizo nada extra. Entonces, considérense como un siervo inútil, que no es capaz, no es creativo, no es capaz de hacer cosas especiales, cosas extraordinarias en favor de la causa, porque ya no se trata de la parábola y de la relación del siervo, sino ahora él está hablando con sus discípulos, a quien él estaba capacitando, a quien él estaba preparando para que estableciera una iglesia, porque los estaba preparando a ellos para que fueran gerentes, para que asumieran la responsabilidad de iniciar este proyecto glorioso que ha llenado al mundo, que ha copado al mundo, este proyecto glorioso que ha sido tan exitoso que, aunque ahora quieren establecer como si Jesucristo no hubiera existido, después que tenemos toda la vida oyendo que el mundo se divide en dos épocas a partir del nombre de Jesús, todavía leemos en los libros de que antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense cuál era la empresa que el Señor estaba poniendo en las manos de estos sus siervos. Y Él le advertía, Él quería que ellos fueran creativos, aunque dentro del Evangelio, dentro de la palabra de Dios, cabe creatividad en términos de la forma como hacemos las cosas, pero en términos de la palabra de Dios no cabe creatividad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no dice, no dijo una cosa ayer y dice una diferente hoy, y tampoco dirá una diferente mañana. Pero eso implica una característica de los discípulos del Señor. Él estaba diciendo ahí que, como creyentes de Él, como representantes de Él, debían ser lo suficientemente humildes y estar en capacidad de humillarse y de reconocer que lo que estaban haciendo, lo que debían hacer, lo estaban haciendo en el nombre del que le estaba enseñando, que ellos siempre serían siervos de Él, no importa la posición que estuvieran ocupando en un momento determinado. Pero eso es importante, que nosotros en este momento volvamos a pensar en la pregunta que les he hecho más de una vez y que posiblemente les vuelva a hacer. ¿Eres Señor? ¿Eres Señora? ¿Eres siervo? ¿Eres sierva? Es importante saber, porque no se trata, cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, no se trata de poses, no se trata de expresiones, se trata de hechos concretos. No se trata de lo que se ve por fuera, se trata de lo que se vive dentro. Porque esto es importante y esto puede establecer una gran diferencia entre lo que yo digo que soy y lo que creo que soy. Entre lo que yo digo que soy y mi forma como yo actúo. Si yo actúo como lo que digo que soy o actúo como lo que digo que no soy. Y esto es importante porque delante de Dios nuestras cuentas deben estar bien claras. Y me pregunto, si hoy día nosotros pudiéramos orar una parte del Antiguo Testamento, una parte de la oración que el Señor nos dio como modelo, una parte del Padre Nuestro, y decirla con sentido, y decirla que esté relacionada con lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, con nuestra práctica de todos los días. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Esa es realmente nuestra posición. No en un pensamiento teórico, en la práctica, en nuestra vivencia, ¿qué posición ocupa Dios? Si nosotros estamos dispuestos a darle a Dios cabida como Señor en nuestras vidas. Y podemos decir, venga a tu reino, ven a reinar sobre mí, ven a mi vida para hacer lo que tú quieras hacer. Ven a mi vida y llévame a hacer lo que tú quieres que yo haga. En este momento hablábamos de una persona hace un poquito que pudiera estar en este país. Una persona con muchas habilidades y pudiera estar bien, ser una empresaria, tener un empleo, tener familia. Sin embargo, ya está en la India atendiendo y reeducando personas para que tengan un trato diferente, sobre todo con las niñas. Y ella está viviendo, como decía el hermano Monchi, en condiciones difíciles y las 24 de horas su vida está amenazada. Pero ella entendió que el Señor la envió a ese lugar y no le importan los riesgos y no le importan las condiciones en que viva, que le guste o no le guste la comida. Que esté preocupada por si puede conseguir $200 para ir a hacer un viaje y renovar su visa para quedarse en ese lugar donde está. Pero ella lo acepta como un llamado de Dios. Ella lo acepta como una sierva que está sirviendo y cumpliendo la voluntad de su Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos claridad de pensamiento frente a nuestra relación con Él. Porque si aquí hubiera alguien que en este momento está pensando que en realidad no actúa como si fuera un siervo de Dios, sino que a lo mejor en ocasiones actúa como si el siervo fuera Dios, que quiere que Dios haga lo que él o ella quiere, para entonces poder hacer y satisfacer su propio ego y que lo que ocurra sea lo que esa persona quiere. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, los versos 6 al 8, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros que menospreciáis mi nombre. Y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agrada de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, interesante esta presentación que el Señor hace. Como seres humanos, nosotros nos sentimos responsabilizados con muchas cosas. Nos sentimos responsabilizados con un jefe, en una oficina, en un taller, en un comercio. Y sentimos que en la escuela, en la universidad, y que tenemos que responderle a personas que están por encima de nosotros. Y nosotros, a esas personas, los tratamos con mucho respeto y les rendimos honra, les rendimos honor, los festejamos, les decimos las cosas que pensamos que quieren oír para que su oído y su corazón se agraden de nuestras palabras. Y cumplimos con puntualidad los horarios. Y cuando nos responsabilizamos frente a ellos, nosotros respondemos a ese compromiso y lo cumplimos. Y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Si pudiéramos hacerlo en menos tiempo. Pero tratamos a Dios como tratamos a esa persona que está por encima de nosotros. Con ese cuidado, con ese respeto, con ese temor. ¿Me estás oyendo? ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el mismo respeto que tienes tú por Dios. Esa puntualidad. Dios se está quejando de eso. Y él dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Decimos que es nuestro Padre. Pero realmente lo honramos. Guardamos su palabra. Estamos solícitos tratando de complacerlo en todo lo que nos es posible. El tiempo que le prometemos dedicar, se lo dedicamos exactamente. Le sacamos el tiempo que necesitamos para adorarlo, para estar con él, para honrarlo. O cuando el jefe terrenal nos aprieta, entonces postergamos lo de Dios para satisfacer las situaciones que son pasajeras. Tenemos la preocupación frente a Dios de que hemos estado utilizando su tiempo, que a veces se lo hemos prometido a Él, para satisfacer otras necesidades que a veces no son ni tan necesidades, porque yo estoy diciendo quizás frente a un jefe, frente a un compromiso importante, pero a lo mejor de lo que se trata es de que, bueno, yo iba para el culto hoy porque me tocaba no sé qué cosa, pero mira que tengo la boleta, me invitaron a un partido de básquet o al estadio Quisqueya o no sé qué cosa, y entonces dejo lo que corresponde a Dios para complacer un simple deseo. ¿Eres siervo o eres Señor? Estoy llegando a lo profundo de tu corazón. El Señor te está hablando. El Señor te está ministrando en este momento. El Señor te está aclarando cada una de las palabras que Él está poniendo en mis labios, o en mi boca, o en mi pensamiento, para que yo las pronuncie en este momento, en este lugar, enviadas especialmente para ti. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor? ¿Cómo te preocupas cuando no puedes cumplirlo? Y es posible que estas cosas ocurran y que nos veamos en circunstancias de urgencia. Pero somos capaces entonces de ir y pedir perdón al Señor y hacerlo siempre que estas cosas no ocurren. Señor, este tiempo yo lo tenía dedicado para ti, pero tú ves lo que ha ocurrido, yo te pido que me perdones. No lo honramos a veces, hermanos y amigos, no lo respetamos, no nos importa romper un acuerdo con Él para hacer algo diferente, y no nos duele, que eso es lo doloroso, valga la contradicción, que no nos duela romper un compromiso con Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras. Y no es que yo haya hecho un compromiso con Él, sino que a Él me ha dado una asignación. Y a través de su palabra yo puedo ver que el Señor me está pidiendo que haga algo. Y me hago el desentendido. Pero todavía más odio. Por ejemplo, la iglesia me asigna una tarea, una labor, que ya no es tan fácil de negar o de evadir. Y si puedo la hago, y si quiero la hago, y si no quiero no la hago, y no hay problema. Y no me siento en la necesidad de rendir cuenta. Hoy Dios está hablando contigo. Y Él te pregunta a través de mí: ¿eres siervo o eres Señor? Actúa como siervo tomando decisiones, no importa, caiga quien caiga, ocurra lo que ocurra, o tienes temor de no complacer a tu Dios, o tienes temor de no vivir conforme al conocimiento que tú tienes de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que tú dices que cree que es todopoderoso y que está en todas partes. y que conoce todo lo que ocurre, que conoce tu corazón a profundidad. Un día de esto, en un estudio que teníamos en la célula, leíamos en Proverbios 24, del 11 hasta el 3, y veíamos ahí cómo el proverbista nos habla de que delante de Dios, y voy a usar un lenguaje muy cotidiano y muy, no es posible delante de Dios hacernos los locos, porque ese texto ahí nos dice, y no lo sabrá el que pesa los corazones, no lo sabrá que realmente no pudiste, no sabrá él que sí podías y no lo hiciste. Se me ocurren muchas preguntas, y quizás no la quiero yo hacer, te la voy a pasar a ti para que tú las hagas, y que tú, por ejemplo, piensa: ¿se agrada el Señor de lo que yo le ofrezco? ¿Cumplo las promesas que hago al Señor? ¿Obedezco lo que me pide que haga? ¿Cuántas veces he dejado a Dios esperando? Porque tengo un compromiso, porque tengo una asignación, digo, sí la voy a hacer. ¿Te alcanzarían los dedos de las manos y de los pies para contar cuántas veces ha ocurrido eso en tu vida? Que ha dejado a Dios plantado, como decimos. Cuando aquí hay personas que, si tú piensas que hace, va a llegar el momento cuando quedaste de encontrarte con esa persona y está manejando, sale por ahí corriendo, para ver a riesgo de un accidente, para llegar y estar en ese sitio, para complacer a esa persona. Y sin embargo, frente a Dios, posterga y hay días y horas y minutos y qué sé yo, y años para cumplir un compromiso con Dios. Dios para nosotros siempre puede esperar. ¿Y quién es el que tiene que esperar? ¿El siervo o el Señor? Pero nosotros ponemos a esperar a Dios. Que Dios espere. Ahora no puedo, ahora no voy, estoy muy ocupado. No tengo con qué. Preguntémonos: ¿lo honro? ¿Le temo? ¿Soy reverente frente a él? ¿Le doy lo mejor de mí? Hermanos, amigos, es preciso que reconozcamos a Dios. Hoy es un día importante para hacer un compromiso con Dios, para dar un paso al frente y decirle: Señor, ya nada será como ha ocurrido hasta ahora. Te prometo que será diferente. Te prometo, Señor, que será diferente. Hoy es un buen día para hacer, dar ese paso al frente y decirle: Señor, aquí estoy en tu altar. Yo quiero decirte que muchas de las cosas que tú me mandaste a decir hoy a través de ese hermano son ciertas en mi vida. Pero yo me propongo que de aquí en adelante sean diferentes. No podemos seguirlo ignorando. Dios debe tener siempre la prioridad en nuestras vidas. Para Dios siempre debemos estar dispuestos y disponibles, y entonces Él nos bendecirá. Si somos siervos, entonces Dios tiene la prioridad. No le dice más bien: prepárame la mesa, ciñete, sírveme, y luego comes tú. Fíjense, interesante, y sé que debo terminar. Fíjense, prepárate, prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido. Amén. Gloria a Dios. Pero dice: y después de esto, come y bebe tú. Dios tiene una paga, pero Él quiere que primero tú hagas lo que corresponde a Él. Y entonces, después, Él te va a dar de comer y de beber. Y a veces estamos esperando que el Señor nos dé nuestra provisión, pero no obedecemos primero la voluntad de Él para nuestras vidas. Las tareas que Dios nos asigna son para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a acercarnos a Él, a fin de que recuperemos la semejanza con Él que teníamos desde la creación y que la hemos perdido. Dios no quiere que estemos cerca de Él para jugar con nosotros. Dios quiere tenernos cerca de Él para darnos ese crecimiento que nos presente como personas que cumplen su santa y bendita voluntad y que reciben a cambio esas bendiciones que todos esperamos. En 1 Pedro 2:9 dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué el Señor nos necesita? Pudieran decir: Dios no me necesita, realmente no me necesita, yo podría decir. Pero me da el privilegio de buscarme para tenerme, y entonces me da encargo para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuántas personas yo le hablé la semana pasada de Jesús? Y le voy a dar la semana entera. O el mes pasado. ¿A cuántas? Yo le anuncié que Jesús es la luz del mundo. Y que a través de Él, yo también soy la luz del mundo. ¿A cuántos o a cuántas les he vivido una vida que habla de Jesús? Y que a través de mis hechos, a través de mis acciones, a través de mi interacción con esas personas, ellos puedan pensar: este no es del montón, esta es una persona diferente. Porque Dios no nos pide que nos manifestemos como personas raras. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos manifestemos como personas diferentes. Y tan es así que Él nos manda un mensaje con el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, sobre todo 2: no os conforméis a este siglo. No te haga igual a los demás. Vive de tal manera que quien vea tu vida sienta que vale la pena seguir a Jesús. Que sienta deseo de imitarte. Y que sienta el impacto en su vida de tener un Dios como el que tú tienes. Pero Dios quiere ser promocionado, para eso Él anduvo detrás de ti y te buscó y te compró a un precio muy alto. La sangre, el dolor de su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que tú lo promuevas, para que, dice, que anuncies las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene el control realmente. Dios tiene el control porque este proyecto Él lo ha puesto y lo ha establecido, y este proyecto se ha ido desarrollando. Y Él no se fue. Dios está aquí, en este mundo, a través del Espíritu Santo, dándole seguimiento a su proyecto. Hay dos ocasiones en que se presentaron situaciones en que querían impedir que los hijos de Dios se expresaran. Y Él dijo en una ocasión: si esos se callan, que estaban adorando el nombre de Dios, Dios sacará adoradores de las piedras. Dios es todopoderoso. No nos necesita, pero nos quiere utilizar. Nos ama y quiere que nosotros seamos sus representantes. En Juan 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y ahora, que vayáis y lleve fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bendito sea el nombre del Señor. No nos deja sin esa recompensa, pero esa recompensa está precedida por una acción, por lo que Dios quiere que yo haga en su nombre. Y uno piensa: bueno, pero ¿cuál es ese fruto que Dios quiere de nosotros? Bueno, en Lucas 19:10, Él nos dice que cuál es la paga que Él quiere, cuál es la recompensa que Él quiere. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La ganancia de Dios serán las almas salvadas. Vayamos detrás de ellas. Es por esto que no puedo entender muchas personas que gastan su tiempo promoviendo lo que no es Dios y aparentando como que es Dios. Cuando oigo, para de sufrir, y atrae a la gente con ese decir, con un mensaje que parece ser evangélico y que no es un mensaje evangélico. Y esas personas van porque nadie quiere sufrir. Y si le dicen para de sufrir, pues salen corriendo para esas cosas. Y así otras doctrinas, que lo que se le ofrece a las personas son cosas de este mundo, cosas perecederas. Y ese no es el propósito de Dios. Tenemos que decirle a las personas que Dios le ofrece la salvación de su alma y la oportunidad de vivir eternamente con Él. Y que Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas que no son buscar a Dios, que no son buscar la salvación, le serán añadidas. Otra vez, ahí está el reintegro que Dios hace, pero después de la acción que Él nos dice. Como creyente, no debo aspirar como a las bendiciones, pero como creyente lo que debo aspirar es a la bendición que Dios me va a dar. Debo aspirar a la bendición que Dios me va a dar. No acaricio la idea de que merezco ser convidado a la mesa. El Señor decía, ¿tú crees que lo va a invitar a la mesa? Yo no acaricio esa idea, porque es por gracia. Es por gracia que estoy aquí. Es por gracia que he sido salvo. No merezco ningún privilegio por haber creído. El privilegio, la ganancia, es ser un hijo de Dios y proclamar el nombre de Jesucristo. Sin embargo, en Proverbio 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Permíteme que te pregunte una vez más, ¿eres siervo o eres señor? Si eres siervo, si soy siervo, debo entonces obedecer. En Isaías hay capítulo 1, verso 18, y ahí termino. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está haciendo un llamado hoy. Si quieres levantarte y dar un paso al frente y venir y decirle al Señor, reconozco, Padre, que no he estado haciendo las cosas como tú quieres que yo las haga, pero hoy decido pararme y cambiar el rumbo de mi vida. Que Dios te bendiga.